8:41 minutos en la República Argentina. Continuamos en la mañana de la 89.3.
Bueno, vamos a saludarlo a Fernando Sabore. Él es vicepresidente de la Federación de Almaceneros. Y ya lo vemos ahí a través de la línea, atendiendo. Justo junto entró alguien ahí, ¿no? Fernando, ¿cómo está? Buen día, Ángel Miño, Lodi Caballero, lo saludamos. Dimos el cambio ahí todo rapidito.
Estamos en el trabajo. Es
ah,
así.
No, está bien. Atendamos para ver qué vienen a buscar, porque justamente de eso se trata, ¿no? De cómo...
Su majestad del cliente.
Ah, está bien, totalmente, claro. De acuerdo. Tema changuito, el changuito del barrio, ¿no? ¿Cómo cambió también la compra habitual de los argentinos en este último tiempo? ¿Cambió o no cambió?
Sí, cambió. Evidentemente se ve mucho lo que es la compra hormiga, que le llamamos nosotros, ¿cierto? O sea, viene el cliente, compró ese puré de tomate, el paquete de fideo, el quesito rallado, ¿cuánto es? 5.400 pesos, pagó y se fue. O sea, eso es una demostración de que, bueno, evidentemente en esa billetera queda poco dinero, ¿cierto? Y la gente cuantifica más. Esto, digamos, por un lado también como que la concurrencia de la familia, de la gente en nuestros negocios es mayor que el hipermercado, porque ya la compra quincenal o mensual se fue terminando, ¿cierto? Entonces, usted por 20.000 pesos no se va a ir hasta un hiper, perder el tiempo, dejar el auto, agarrar un changuito, recorrerlo, o sea, nada, es un poco, también tiene mucho que ver cuando se habló de liberación de precios y se terminó esta porquería de lo que son los precios justos y precios cuidados, que la verdad que a nosotros nos hizo muy mal. Esa es la realidad, porque se direccionaba a la gente al hipermercado y a nosotros nos costaba mucho conseguir mercadería. En Argentina faltaba aceite, faltaba arroz, faltaba azúcar, cuando somos productores, ¿cierto? Bueno, a partir de la liberación de precios, este tema de la falta de mercadería no ocurrió más, porque cuando estaba, no se olviden que cuando falta algo ya se presta la especulación. Entonces ya nos pedían cualquier fortuna por determinados productos, pero este es un formato nuevo que tiene un año y medio y hay que interpretarlo, no es fácil, ¿cierto? O sea, yo lo que me doy cuenta es que la gente hace malabares, pero llega el 20 y parece que es fin de mes.
Claro, indudablemente que ha cambiado muchísimo, ¿no? Esta cuestión de la cultura de la compra en los supermercados, en este caso en los mercados grandes, y bueno, en definitiva, ayer se conocieron los números de la inflación. ¿Cuál es su opinión respecto a los números?
No, digamos que los números relativamente son lo que está ocurriendo. Hay empresas que evidentemente suben, pero después está, no se olviden que quien está detrás de este mostrador invisible son ustedes, ¿cierto?, los consumidores, que a veces ven precios que dicen, no lo llevo, esto es un disparate. Entonces, uno trata de poner más el microscopio sobre cada uno de nuestros clientes sanamente y poder analizar, no números fríos como lo hace el hipermercado, sino analizar qué es lo que compró o lo que dejó de comprar el cliente. Entonces, ahí digamos que vemos que hay muchas empresas pymes que, digamos, están ganando góndola, o sea, pero porque las diferencias de precios son notables, ¿no es cierto? Mientras un pan lactal de primera marca hay que venderlo en 6.000 pesos, un pan pyme lo podemos vender en 3.000, una gaseosa 5.000 y pico de 2 litros y cuarto, una pyme 2.000. Tema lácteos, el lácteo, digamos, tuvo un incremento en enero de un 2,5, en febrero de un 2,7, en marzo de un 3%, después un 4 y ahora un 3. Esto le va a dar un acumulativo de un 15% contra el sueldo que no llegó. Entonces, evidentemente, pero también hay empresas lácteas que tal vez no tengan propaganda en la televisión, pero que todas las conocemos y sabemos la calidad. Y las diferencias de precios son notables. Entonces, bueno, uno no deja de tener la primera marca, pero digamos le damos mucha importancia a esa pyme que la verdad que está trabajando bien y que nada, nos ayuda. O sea, claro, cuando hay una pyme que nos provee en forma directa, ahí se cierra un círculo interesante, porque La pyme nos baja la mercadería y solo tenemos un formato, contado. O sea, la pyme bajó y cobró. Eso le sirve porque va a llevar esa plata para seguir produciendo o pagar salarios. Nosotros, digamos, nos quedamos con un buen precio y atraemos a ustedes que también están beneficiados. O sea, es un círculo donde que todos nos sirve. Ejemplo, si una pyme va a un hipermercado, ustedes saben que el hipermercado le va a pagar a 60 días. Por eso es que la pyme no se quieren acercar.
Hablando de su majestad del cliente, como decía usted hace un rato, ¿no? ¿La gente sigue comprando o el vecino de barrio sigue comprando lo mismo en menor cantidad o ya directamente está cambiando los productos que lleva?
Bueno, es un poco lo que le explicaba, ¿no es cierto? La compra hormiga, sí. O sea, lo que es puntual, tratamos, nosotros, por ejemplo, viendo ya hace tiempo, ¿no?, que el hipermercado le dice, vengan que si ustedes compran tres, le hacemos mejor precio. Nosotros pensamos, sí, hay gente que puede comprar tres, pero hay gente que no puede comprar tres. Entonces, evidentemente, lo terminan pagando más caro. Entonces, la discusión en la CGA, y de esto estoy hablando de hace un año y medio, fue de que todo producto que nosotros podamos poner en promoción, lo volquemos a la unidad. Claro, ¿por qué? Claro. Porque nuestros comercios no solo están en el barrio donde está el hipermercado, sino en los barrios humildes. Entonces, de esta forma, después, usted elige si le gustó el precio llevarse, no tres, cinco, se lo va a llevar. Pero el que no puede va a seguir pagando lo mismo que usted. Y digamos que esto que parece pequeño nos viene dando resultado, ¿no es cierto?
Claro. Sabore, uno observa y escucha a las pequeñas y medianas empresas también la situación, las pymes en la Argentina, la situación complicada, el cierre, la cantidad de pymes que quedaron fuera de carrera. En el caso del sector almacenero, ¿cuál es la situación? ¿Cerraron muchísimo? ¿Es la misma situación?
El tema de hay pymes que la verdad que unos ve que les va muy bien, ¿no? Mire, tengo un ejemplo de un pan lactal que lo producen en la ciudad de 3 de febrero. Estos dueños comenzaron antes de la pandemia con 6 empleados y que hoy tiene 125. O sea que, evidentemente, es más, lo he dicho muchas veces al aire, hasta han ido algún canal a hacer un reportaje, si no sé si fue a comprobar que lo mío era una mentira y se sorprendieron. Pero digamos que el problema de las pymes es que nunca ningún gobierno se fijó en o nos apoyó o nos acompañó o nos escuchó. Esta es un poco la realidad. La pyme se sostiene por motus propio, porque por la inventiva del dueño, por el amor a la empresa, pero a veces no alcanza todo eso. Y es una pena porque, no sé, mire, ejemplo, hace un mes atrás estuve en Posadas Misiones y me encontré con un montón de pymes que producen alimentos de excelente calidad, no sé, hasta me sorprendí con la mermelada de Grosselia, que yo no la conocía, como la de Mamón, y digo, pucha, cómo, y el precio era accesible, pero digamos que nos mata la logística, o sea, poder traerla a Buenos Aires se nos encarece mucho. Entonces, me parece que ahí es donde está la discusión de que deberían acompañar, pero parece que siempre solo son consultados los grandes monopolios y no las pymes que producen alimentos, que son las que dan trabajo. Pero bueno, parece que tantas veces lo he dicho y nunca nadie me ha escuchado, no yo solamente, sino que reclamo, y aún más el tema de lo que es hoy tenemos un vendedor que es silencioso, que no lo vemos, que ese es todo la venta e-commerce, ¿no es cierto? Entonces, hay que preparar a nuestra gente para enfrentar o participar, digamos, con esto. Por eso es que tanto CAME, como la Cámara Argentina de Comercio, como la Cámara Argentina de la Mediana Industria, están trabajando en esto, CAME y CAC, con casi 87 cursos, que la verdad que, bueno, cualquiera lo puede hacer. Entran en escuela de Academia CAME y ustedes van a encontrar los cursos, que son gratuitos. Entonces, todo esto, yo sé que el comerciante a veces no le queda el tiempo para hacerlo, pero hay que hacerlo, porque no se olviden de que yo tengo 40 años de comerciante, y tal vez en aquel tiempo de mi viejo era almacenes de mostrador, y entonces vino el cambio donde teníamos que ya pensar en tener góndola, ¿cierto? Uh-huh. Y era como que nos resistíamos, claro. Pero el que no hizo el salto, bueno, no le fue bien, quedó en el camino.
Claro.
Entonces, bueno, ahora viene el otro salto, entender esto.
Claro, y eso sería, de alguna manera, por ahí una solución por el tema de los servicios también, los alquileres, ¿no? Digo, no sé.
Y el tema de los servicios y los alquileres están carísimos, por eso es que hoy nos cuesta sostener nuestros negocios, porque el punto de equilibrio es muy difícil de lograrlo, ¿cierto? Yo sé que el tema, por ejemplo, energía eléctrica, nosotros acá, yo soy de Morón, estoy en el conurbano, sí. Y somos beneficiados, aunque la paguemos cara, somos beneficiados en función de los colegas de Córdoba o de cualquier provincia. Ustedes pagan mucho más porque tienen cooperativas eléctricas o algo así. O sea, y la verdad que, en definitiva, nuestros comercios, ustedes saben muy bien de que somos dependientes de la luz, de la energía eléctrica, porque, bueno, parte de nuestros negocios necesitan refrigeración, ¿cierto? Entonces, se los hace muy costoso. Pero claro, cuando yo me encuentro con colegas de distintas provincias y le cuento que tengo 92 metros cuadrados de negocio y pago 900.000 pesos de luz por mes, me dicen que la estoy robando. Porque creen, o sea, porque todos los colegas la pagan mucho más. Y me parece que son las cosas que a veces cabe la discusión, ¿no? Claro. Porque en definitiva el costo operativo termina destruyendo al comercio. O sea, la voluntad del comerciante está.
Sí.
Pero si a ustedes le viene demasiado de luz y demasiado de alquileres y los impuestos que tenemos, la verdad que son impuestos que son demasiado abusivos.
Claro.
El 21% del IVA es una barbaridad.
No.
Ingreso bruto es el impuesto más delincuente que puede haber, porque usted sabe que gira y gira y gira, pero cada vez carga ese impuesto y todo termina en el precio del consumidor final.
Totalmente. Bueno, y hablando justamente del consumidor, el almacenero se convierte de alguna manera en el termómetro de la economía de las familias. ¿Qué les cuentan los clientes cuando llegan al mostrador? ¿Cuál es la principal preocupación que aparece, que en definitiva, bueno, hacen ahí como una catarsis con el que le atienden en el negocio?
Bueno, pero eso, ¿sabes cómo? Depende de... Yo tengo reuniones, digamos, cuando me invitan, con distintas provincias, ¿no? Entonces, no sé, estuve el año pasado en Concepción del Uruguay y lo primero que plantean es la energía eléctrica. Pero si usted viene a Morón, no a Morón, sino al conurbano, lo que se plantea es la inseguridad. O sea, siempre va a haber un factor que preocupa más, ¿no es cierto? Usted sabe que en el conurbano te matan por un par de zapatillas. O sea, decirlo parece exagerar, pero es parte de la realidad, y aparte ustedes lo ven a través de los distintos noticieros, ¿cierto?
Claro,
entonces,
sí, es verdad.
Son las realidades distintas de cada región del país, ya que tenemos un país tan extenso.
Bien.
Mire, en lo que es Misiones, Formosa, Mendoza, ahí, digamos, está entrando mucha mercadería de alimentos que es del país hermano, del país vecino.
Claro.
Ejemplo, en Misiones está entrando mucha mercadería de Brasil, como en Formosa de Paraguay. Esa mercadería, usted sabe que no tiene ningún tipo de control. No estamos hablando de zapatillas, estamos hablando de alimentos. Pero bueno, en definitiva la gente trata de comprar lo que menos le cuesta. Entonces, acá en Buenos Aires no, el tema de productos importados no ha llegado, no tenemos, más que algunos conocidos históricos, pero sé que en las provincias están con ese grave problema.
Claro, totalmente. Usted que recorre el país y conoce la realidad de cada región, como dice, ¿no? Son distintas realidades. ¿Y cómo ve el futuro, el panorama que cree usted se proyecta para el futuro? ¿Lo ven con cierta, digamos, esperanza de que esto mejore, va a continuar esto? Porque siempre se dice, hasta que no haya plata en el bolsillo de la gente, esto no va a mejorar, al menos para las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
El tema del faltante de plata es algo habitual, ¿no es cierto? O sea, y el futuro, y qué sé yo, yo soy argentino nato, entonces siempre tengo esperanza, ¿no es cierto? Esa es la verdad. O sea, si usted me pregunta si yo quiero que le vaya bien al presidente, sí, yo quiero que le vaya bien, como quería que le vaya bien al otro presidente anterior y al otro, ¿no? Porque depende de nuestro país. Pero lo que nos dicen es que el segundo semestre de este año iba a ser más positivo. Sin embargo, todavía, eso sí, vemos que comentan que la minería está creciendo mucho, etcétera. Algunas provincias van a nivelar, pero la realidad de la minería y esas cosas no está en toda la Argentina, menos en Buenos Aires. Así que está difícil la cosa. Yo creo que está difícil, yo creo que en algún momento el gobierno va a tener que ceder y abrir un poquito el grifo y poner un poquito de dinero en el bolsillo del trabajador. Y al hecho me remito porque cuando fue el clima del Mundial, bueno, ustedes saben que los argentinos, nadie nos va a privar de compartir con los amigos un partido, está bien, che, vos traes la papa frita, vos traes el fiambre, vos traes la gaseosa, y nos juntamos, ¿no es cierto? Y a esto fue que también se le sumó lo que es el medio aguinaldo. Entonces, la verdad que fue un mes, ese globo del Mundial, que nuestros negocios trabajaron bien con una pequeña, inyección de motivación, de alegría por nuestros grandes jugadores y por ese pequeño medio aguinaldo. Entonces, digo, no es tanto lo que habría que inyectar como para que estemos un poquito mejor, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, Fernando, a ver, me pongo yo como cliente ahí, y hace un tiempo íbamos y nos daban los caramelos con el cambio, ¿no? Ahora, ¿cuánto necesito para que pueda llevarme los caramelos? Y ahí también, medios de pago, billete efectivo o billeteras virtuales, a ver, lo electrónico.
No, el tema del caramelo no, porque está más caro que los 100 pesos que le voy a dar.
Por eso,
vuelta,
claro, pero ¿cuánto necesito, un mínimo?
Más que nosotros, siempre fueron los colegas orientales los que daban caramelo, ¿cierto?
Ni ellos
ahora. Eso no. No, ahora Pidaleo va a saber que no le van a dar. Pero el tema es que hoy, y yo tengo un negocio en un barrio, no estoy en el centro de Morón, sí, es Villa Sarmiento, y de cada 10 clientes, 8 pagan con un formato virtual. O sea, el dinero físico prácticamente tiende a desaparecer, o por lo menos uno cuando cierra la caja y cuenta el billete físico, pero no vendí nada. Claro, no, todo está en la billetera virtual. Es más, hasta, pues yo le he hablado del tema de inseguridad,
sí,
hay clientes,
claro,
que son clientes de todos los días y que vienen y te dicen, ¿cuánto es? Tanto. Dice, llego a casa y te transfieren, o sea, vienen.
Claro.
No traen ni billetera ni celular. O sea, claro, no es que tampoco estamos en el Far West, pero hay gente que, bueno, tiene la precaución de todo eso, ¿no es cierto?
Totalmente.
Más allá de que nuestros negocios nunca van a estar, nunca van a dejar de dar un fiado. O sea, el fiado, digamos, es parte de nuestra historia, y aparte es parte de decir gracias a ese cliente que me dio de comer durante todo el año. Pero ahí se nos impone algo que es real, que yo no, por ejemplo, no le puedo dar 150 mil pesos de fiado a un señor que trabaja y gana 400 mil pesos, porque lo más probable es que no me pueda pagar, y lo estoy enterrando a él y me la estoy complicando yo. Entonces, es como que cuantificamos, y, ¿qué te faltan? 3 días para cobrar, ¿cuánto te faltan? 40 mil pesos de mercadería, bueno, contá conmigo, porque sabemos que después vienen y nos van a pagar porque van a tener ese fiado de por vida, ¿cierto?
Mira, claro.
Entonces, bueno, esto
estrategia
es
de venta.
Real. Claro, es un poco real de adaptarnos a los tiempos que venimos. O sea, ustedes saben que los almaceneros,
sí,
con sus libretas de hule, históricas, quincenales, mensuales, fueron los inventores de la tarjeta de crédito, ¿cierto?
¿No? Claro.
Ellos la inventaron antes que...
Claro.
La única diferencia es que los almaceneros lo dábamos y no le cobrábamos desintereses. Los bancos delincuentes te matan, ¿no?
Claro. Bueno, nos vamos a mudar acá con Ángel Miño para Morón, así que lo vamos a visitar.
Claro. A ver,
cuando quieran, cuando gusten.
Aparecieron términos nuevos, ¿no? La libreta virtual, como decía Sabore recién, y también el scoring almacenero, ¿no? Para los vecinos que por ahí necesitan cubrir los últimos días del mes.
Esto,
a ver,
te voy a mostrar.
Sí. A ver.
Para que vea que cómo te cuento las cosas.
Sí.
Claro.
A la antigua usanza.
Ah, claro, la otra era vitra.
Está bien.
Fernando, qué lindo. Bueno, un placer siempre poder hablar con usted. En otra oportunidad seguramente nos vamos a extender un poquito más acerca de estas maneras, ¿no?, que se están implementando en este último tiempo también, Que tenga buen día.
No. Gracias, y ustedes también, que tengan un bello día.
Hasta luego. Bueno, mirá qué lindo, ¿no?
Sí.
Qué lindo las estrategias para la venta, ¿viste? De cómo va cambiando todo también.
Exacto, sí. A ver,
bueno, no sé si para bien o para mal, ¿no? Claro, pero son cambios bien, que se van dando, ¿no?
Se va adaptando, ¿no?
Sí.
También el almacenero se va adaptando.
Pero fíjate lo que él decía. Antes teníamos los viejos almacenes, decía, donde vos venías al mostrador y ibas pidiendo. Después se implementó tema góndolas. Ahora tema de venta online, los e-commerce también, porque, bueno, esto, lo último que él decía, por el tema de los servicios que te matan, los impuestos y también el tema de los alquileres.
Claro, pero me sorprendió esta cuestión.